escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas la escena? Ábalos y Koldo compartiendo celda. Quizás, eso cuentan, uno roncando que te pasas. Confesándose antes de dormir las pocas vergüenzas que no sabían el uno del otro. Poniéndose el pijama, qué pinta. En fin, a estas alturas de la vida, pasamos de ministro del gasto a dormir en la misma celda de tu cuidador. Con una única ventana con barrotes de fondo en la prisión de Soto del Real. Como para no estar hecho polvo, ¿eh? Esta noche, con toda probabilidad, cada uno estará en una celda distinta, con otro preso, eso sí. En el módulo 13, seguramente. El mismo módulo en el que se alojó Santos Cerdán. 24 horas después del ingreso en prisión de José Luis Ábalos, me voy a detener en mis sensaciones, las que vivimos anoche allí mismo en la explanada de entrada a la cárcel. Sensaciones entremezcladas. Uno, cierta pena. Pena de un pobre hombre, un desgraciado en el sentido literal de la palabra. Me lo imagino con el funcionario de prisiones quitándose el cinturón, dándole el teléfono móvil, recogiendo el kit de higiene. Y lo digo de corazón, me da cierta lástima por patético. Dos, sin un duro, eso dice. Sin tener dónde ir, salvo la casa esa de Valencia donde tenía aquella. En fin, también dice eso. Solo. ¿Te acuerdas aquello del estoy solo, no tengo a nadie? Bueno, pues en esta es que ayer vimos a Andrea entrar en Soto del Real con tres bolsas para José. Luego salió a los pocos minutos. Andrea, ¿te acuerdas? La rubia aquella espectacular con la que aparecía paseando por Ámsterdam. Luego aparecía ella obnubilada, así mirándole como arrebatada en un restaurante. Pues Andrea fue quien le llevó ayer la bolsita con la ropa una vez que estaba en Chirona. Tres, el dinero, el poder y el sexo. Los tres elementos clave de la corrupción más elemental. El dinero en sobres, mordidas y comisiones. El poder de un superministro, brazo derecho del presidente del gobierno, número dos del PSOE, rodeado de pelotas. Y el sexo, hasta ser una patología, ¿eh? Con agenda según la parada, el viaje o la fiesta. La prostitución previo pago con enchufes en empresas públicas. Cuatro, tirar de la manta. Primero la reunión con Otegi, en Europa y Begoña. La fiscalía, los secretos sobre la investigación hacia Koldo. Escucha a Ábalos con Eduardo Inda, el director de OK Diario.
Y riesgo de fuga, pues he tenido muchas oportunidades, pero en fin, que todo el mundo sabe que no salgo de mi casa y asisto solamente a las obligaciones. He tenido oportunidades si así fuera, y yo creo que al contrario, en todo este tiempo lo que he evidenciado es que yo no me voy, entre otras cosas, porque estoy convencido de mi inocencia y la voy a defender hasta el final.
Vale. Cinco, vergüenza. ¿Qué? Vergüenza. Ábalos y Koldo cenaron anoche arroz con chopet y queso. Wow. Lejos quedan los apartados privados, aquellos de la marisquería poniéndose las botas. Seis, también siento repugnancia. Qué bien se entiende esto, ¿eh? El torrente de Santiago Segura se queda corto con la zafiedad, el cutrerío, el machismo, la fiesta, las juergas, qué asquito todo. El tiempo en Chirona. Siete. ¿Cuánto tiempo estarán en la cárcel? Todo pinta que mucho, ¿eh? Hasta el juicio, según parece, en primavera, al menos. Y todo pinta también que la condena tras ese juicio va a ser evidente. ¿Nadie se olió nada? Ocho. ¿De verdad? Nadie del gobierno, altos cargos del ministerio, de su escolta, de las secretarías. Nadie del grupo parlamentario, del PSOE en la calle Ferraz. Nadie sospechó nada, nunca, durante años, del nivel de vida de Ábalos, de sus viajes, de sus compañías, de la churris. ¿Nadie? Es imposible. Nueve. la calaña. Dícese de la índole, calidad o naturaleza de algo o alguien, a menudo con connotación despectiva. Y es que menuda banda. Ábalos, Cerdán, Koldo, como machaca de los otros, negociando con Bildu, con Puigdemont, negociando los presos etarras y la amnistía. 10. Mi pedrada. ¿Por qué Sánchez clavó a José hace solo 2 años como número 2 por Valencia en las elecciones generales? Habiéndole echado de la Secretaría de Organización, habiéndole echado del gobierno en 2021, ¿por qué Pedro le salva el aforamiento en las elecciones del 23? Ah, y mi postdata. El honor. Ay, José, y tú denunciando a todo Kiski por intromisión en tu honor. Me imagino dónde queda el honor en las duchas de la cárcel, en la litera de la celda de la cárcel, en la visita que recibas en la cárcel, el honor al entrar y salir en un furgón de la Guardia Civil desde la cárcel. El honor, José, ¿dónde queda el honor cuando tengas un vis-a-vis en la cárcel?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 28 de noviembre. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
¿Por qué te ríes?
Porque me ha gustado mucho tu monólogo de... Estás lucido. Koldo García se niega a declarar sobre los contratos de mascarillas en Canarias durante la pandemia.
Estaba citado en la Audiencia Nacional tras pasar su primera noche en prisión. Koldo alega que no tiene a su disposición el contenido de los móviles que le fueron intervenidos. Una información que podría ayudarle, dice, a refrescar la memoria.
La interventora de la Complutense asegura que es normal que Begoña Gómez firmase pliegos para contratar un software.
El juez ha tomado declaración a varios testigos propuestos por la defensa de la esposa del presidente. Según la interventora, actuó conforme a las normas de la universidad para poner en marcha un programa en el seno de la cátedra que codirigió.
Las pensiones contributivas subirán cerca de un 2,7% en 2026.
A ver si va a haber elecciones o algo. Bueno, son unos 35 euros más de media al mes. Es una cifra provisional en base al dato del IPC de noviembre que hemos conocido hoy. La inflación se queda en el 3%, a falta de la confirmación, el 12 de diciembre.
Zelensky anuncia la dimisión de su jefe de gabinete acusado de corrupción.
Esta mañana se ha registrado su oficina y su apartamento. La medida llega después de que se haya destapado una supuesta trama que cobraba sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica. Zelensky dice que no quiere que nadie tenga dudas sobre Ucrania.
El jefe de mi oficina, Andriy Yermak, ha presentado su dimisión. Le agradezco que siempre haya defendido a Ucrania en las negociaciones como debía hacerlo, siempre con una posición patriótica, pero quiero eliminar cualquier rumor o especulación.
El presidente alemán reconoce la responsabilidad histórica de su país en el bombardeo de Guernica.
Ha participado en un acto en recuerdo en el cementerio de la localidad vizcaína junto al rey Felipe VI. Steinmeier ha asegurado que es bueno que las relaciones bilaterales, por primera vez, un presidente alemán asuma lo ocurrido en 1937.
La Audiencia Nacional absuelve al yihadista que asesinó a un sacristán e hirió a 2 personas en Algeciras.
Estará 30 años internado en un psiquiátrico. Los jueces descartan que los ataques tuvieran un carácter terrorista, apuntan a que actuó bajo un cuadro de esquizofrenia que anuló sus facultades.
El Papa visita Iznik para conmemorar los 1700 años del primer concilio de Nicea.
Allí ha pedido la reconciliación de los cristianos en una época dramática en muchos aspectos. León XIV ha participado en una oración junto a líderes ortodoxos y otras confesiones cristianas. También ha cenado con los obispos de Turquía, lo ha hecho en Estambul.
Detenida otra exmonja de Belorado y un anticuario de León por vender por internet obras de gran valor del monasterio.
Las exmonjas, 2, han defendido que es habitual la venta de antigüedades en los conventos. En su caso aseguran, comercializaron con objetos que no son patrimonio del monasterio y que eran bienes suyos, de su propiedad. Y nos quedan los deportes.
A las 8:30 comienza la ida de la final de la Liga de las Naciones Femenina. La selección española se enfrenta a Alemania. La vuelta va a ser la semana que viene en Madrid. Y empieza una nueva jornada de Liga a las 9:00 p.m. con el Getafe Elche.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este fin de semana vendrá marcado por la estabilidad para mañana sábado, con cielos mayormente despejados en la mitad sur y precipitaciones débiles en el litoral de Galicia. Ya el domingo amaneceremos con lluvias en casi todo el país y con la entrada de un frente frío que hará que los termómetros desciendan. Pasaremos de los 7 grados de máxima en Ávila o de Segovia a los 19 de Sevilla. El viento soplará fuerte en Baleares, interiores de Tarragona y Castellón. En las Islas Canarias habrá intervalos nubosos con lluvias y temperaturas que rondarán los 20 de máxima y 17 de mínima.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. En lo que llevamos de año han nacido en España más de 238.000 niños, casi el 10% prematuros. Los expertos avisan de que necesitan un seguimiento hasta que cumplan 6 años, ya que tienen 7 veces más riesgo de complicaciones de los que nacen a término del embarazo. Carmen Lavallén.
Aunque no son grandes prematuros, nacer entre las semanas 32 y 36 también tiene implicaciones para el neurodesarrollo del bebé. Es el caso de 7 de cada 10 prematuros y algo de lo que Eva Checa está muy pendiente después de que Claudi se adelantara más de un mes.
Que no estás tranquilo, porque así tú lo ves que crece, que bien, que tal, pero bueno, luego pequeños detalles que dices, uy, cuidado. Es como que necesitas la confirmación de mucha gente de que todo está yendo bien.
Neonatólogos como Juan Arnaez abogan porque todos estos niños tengan un seguimiento específico a cargo de expertos y prolongado.
A los gran prematuros los seguimos hasta los 12, 13 años muchas veces, pero por lo menos a este grupo seguirlos hasta los 6 me da bastante tranquilidad, porque ahí ya puedes ver lo motor, la manipulación fina y el aprendizaje, porque el lenguaje se ha desarrollado, el comportamiento.
Abogan también por una organización hospitalaria que permita a los padres vincularse con su bebé. Otra forma de contribuir a la salud de estos niños, cuyo riesgo de complicaciones es 7 veces mayor al de los nacidos a término.
Nos hace falta oxígeno. Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, todos los viernes nos ponemos una máscara de oxígeno, pues eso, para respirar un poquito después de una semana como esta. Lo hacemos de la mano del jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Qué nos propones hoy?
Bueno, pues como tú dices, un poquito de oxígeno, no todo va a ser Black Friday. Están las luces navideñas, tenemos las ciudades como para desafiar el frío con un buen paseo de bufanda y gorro. En Sevilla, por ejemplo, para empezar, pero no es la única, ¿eh? Se produce mañana mismo el encendido de las luces navideñas, con recorrido por el centro y un concierto muy especial en el que participa Pastora Soler en plan Carmen.
Yo no quiero solo flores si llega febrero. Quiero campos sembrados.
¡Qué fuerza tiene esta mujer! Sevilla le otorgó la medalla de la ciudad este año. Merece estar ahí porque ha pasado baches complicaditos.
Pues sí. Y si me dejas, no me voy todavía de Sevilla, porque además de arrancar la iluminación navideña, es que están ya en pleno ciclo de Andalucía Flamenco. Y allí podemos escuchar este finde a Geray Cortés, que es una promesa cumplida de la guitarra.
Cura el Geray Cortés, es impresionante. Oye, Sevilla está que se sale, pero hay más.
Pues sí, mira, vamos a trazar una línea vertical hacia el norte y hacemos una parada en Madrid. Porque además es que está todo preparado para el Puente de la Constitución y hay un montón de musicales. Pero es que este fin de semana se estrena ni más ni menos que Los Miserables, por todo lo grande, en el Teatro Nuevo Apolo.
Ya que estamos en Madrid, de la Gran Vía bajamos un poquito hacia el Paseo del Prado y ¿qué encontramos, Jesús?
Pues encontramos primero las luces navideñas, que también están muy bonitas, pero es que el Museo del Prado acaba de abrir la exposición de Mengs, el gran pintor del 18, que fue víctima de comparaciones y prejuicios por parte de los románticos y que es uno de los artistas más perfectos que pasaron por la corte madrileña. Es de los pocos a los que el Prado ya ha dedicado 3 grandes exposiciones en sus 2 siglos de historia.
Por algo será. Oye, en Madrid hemos visto el Museo del Prado, musical Los Miserables y algo más.
Pues mira, antes de seguir, yo tiraría para arriba, para el norte. Pero lo hacemos hacia Bilbao, porque allí llega la gira del gran clásico Rafael. Y digo el gran clásico porque va a ir al Palacio de Escalduna celebrando los 60 años de carrera. En fin, un genio incombustible.
El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí.
Genio y figura. Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Adiós, amigo.
Chao.
Hemos contado noticias para escuchar las voces del día. Carlos Bautista, abogado de José Luis Ábalos Nekane.
Tras pasar su primera noche en prisión, el exministro ha recibido la visita de su defensa, que ha anunciado que van a recurrir en apelación el auto de prisión.
Está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además, quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos. Está en ingresos, han compartido celda esta noche con Coldo, pero luego ya irá cada uno a su módulo correspondiente.
Bueno, acuerda. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y Aitor Esteban, presidente del PNV.
Dice Montero que la estrategia de Ábalos pasa por intentar implicar a otras personas para beneficiar su futura sentencia, una situación que para Esteban puede poner contra las cuerdas al Gobierno.
Este Gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie, y eso lo sabe el señor Ábalos, lo sabe perfectamente.
Que las costuras del Estado pues están tensando e incluso rompiendo mucho, y luego también es verdad que hay una inestabilidad parlamentaria en el sentido de que es prácticamente imposible conseguir una mayoría.
En fin, sin comentarios. Alberto Núñez Feijóo ante los empresarios catalanes.
El líder del PP intenta mover el tablero político, pero necesita unos apoyos que de momento no tiene. Por eso hoy ha hecho una declaración de intenciones en Cataluña.
A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura. Me faltan votos. Que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales en España. Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas. No los tengo. Lo cual, evidentemente, pues es una constatación y no es una crítica, es una crónica.
Donald Trump y Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos avanza que va a actuar para detener a narcotraficantes venezolanos por tierra después de que, según él, las operaciones hayan disminuido por mar. Maduro pide a sus militares que estén alerta.
Y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil. Por eso vamos a empezar muy pronto. Les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país.
Quedaré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo.
Le repiten como si estuvieran en
el
misa.
Coro, eso es.
Madre mía, mira cómo están las cabezas. Y el sonido musical. Cher.
Documental sobre su vida profesional y personal, tanto en la música como en el cine. En principio van a ser 7 capítulos por los que va a recibir 18 millones de dólares.
¿Cuánto?
18 millones de dólares para recibir Cher. Para ganar aún más dinero, además.
Larga es la serie.
Sí. Para ganar más dinero, quiere estrenarlo además a finales del año que viene, cuando se va a publicar la segunda parte de su memoria. Así va a vender más. Cher tiene 79 años, hace ya tiempo que no actúa en público y dedica su vida a viajar junto a su pareja, 40 años más joven.
Gracias, Nick.
Adiós. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, en La Linterna nos gusta detenernos en historias de superación que nos ponen en la pista de personas que, aun teniéndolo muy, muy difícil, han construido una vida digna de admirar. Te voy a presentar a un chico que con solo 22 años ha dado un nuevo valor al término al límite. Se llama Guillermo Pellegrín, es trabajador social, deportista de alto nivel en la selección española de paraclimbing, esto es, escalada deportiva para personas con discapacidad. Es ciego, una condición que nunca consideró un impedimento, sino una forma diferente de percibir el mundo y de alcanzar metas y cimas. ¿Sí? Guille fue diagnosticado a los 3 años con una enfermedad degenerativa, retinosis pigmentaria. Las células de la retina no se regeneraban, produce la pérdida de visión. Su infancia fue lenta en el deterioro, pero inevitable, fundido en negro. Sin embargo, en su mente nunca vivió en la oscuridad. Fue durante la adolescencia cuando descubrió las limitaciones a las que tendría que enfrentarse.
Yo ni me acuerdo de cuando me hicieron las pruebas ni nada. Y además es algo muy curioso porque, claro, aunque un 5% para vosotros es muy poco, o sea, un 5% son luces y tal, yo para mí sí que veía. Y entonces como que yo decía, no, si es que la gente me dice que no veo, pero yo sí que veo.
El mundo de la montaña le llegó de la mano de su padre, aficionado al alpinismo, que tras el diagnóstico colgó las botas durante un tiempo, claro, pero fue la propia ONCE la que les devolvió la esperanza aconsejándole que practicara este deporte en algunos de sus grupos. No recuerda la sensación de la roca en sus dedos, pero sí la de superar el miedo en su primer ascenso con cuerda. Ahí comenzó una pasión que le ha llevado a competir, a ganar medallas. Su entrenador, Tony, es una persona que sin manuales aprendió a comunicarse con él. La relación entre ambos es tan estrecha que han desarrollado un lenguaje muy particular.
Tony decidió incluirme en un grupo de entrenamiento, pero incluirme de verdad, y entonces, por ejemplo, que los chavales también aprendiesen a guiarme y tal. Y bueno, pues hemos tenido que ir aprendiendo mutuamente, conociéndonos mutuamente y encontrando nuestros trucos para que yo pudiese escalar, pero vamos, que al final lo hemos conseguido y muy guay. Luego ya empezamos a competir y pues hasta ahora.
Para Guillermo, la escalada es un deporte de sensaciones, por ejemplo, el vértigo. Mientras la mayoría lo siente al mirar hacia abajo, a él, cuanto más alto sube, le desaparece. Pierde la referencia sonora del suelo, su mundo en la pared se conforma de sonidos, ecos, el tacto minucioso de cada presa, es decir, de cada punto de apoyo mientras progresa en la ruta. La historia de Pablo supera lo deportivo. Él, que también es trabajador social, lleva su mensaje de superación más allá de las paredes de roca. Con humor, afirma que la mayor discapacidad no es la ceguera, sino la ignorancia. Una ignorancia que se traduce en prejuicios, condescendencia y en la infantilización de las personas con discapacidad. Y aunque agradece los elogios, mantiene una relación amor-odio con la etiqueta de ejemplo de superación.
A las personas con discapacidad se nos premia mucho en superar barreras sociales o superar barreras arquitectónicas, cuando en verdad esas barreras no estuviesen, no tendríamos por qué recibir esa felicitación.
Su mensaje final dirigido a quienes pierden la vista o a las familias de estos es sencillo. La vida ya pone suficientes límites, no se los pongamos nosotros también. Hay que atreverse, hacer lo que a uno le apetezca, porque Guillermo, escalador, ciego, 22 años, no practica este deporte para superarse a sí mismo, simplemente escala porque le gusta y porque, practicando la escalada, es libre. Damos un paseito por las redes. Ábalos y Koldo pasan sus primeras 24 horas en prisión. ¡Woo! ¡Vaya fiesta! Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel Espósito? Lo han hecho compartiendo celda a la espera de que se les asigne una definitiva en lo que llaman el módulo de respeto, donde permanecerán al menos hasta la celebración del juicio. Sobre este primer día en Soto del Real no se ha querido pronunciar mucho el gobierno. De hecho, han vuelto a optar por referirse al que fuera su secretario de organización como ese señor. Los oyentes nos mandan audio sobre esto al 600-544-555.
Pues han cumplido 24 horas. Estos dos señores están en el trullo, en la cárcel, y el gobierno sigue con esa estrategia de amnesia, que no se acuerda de nada, ese señor del que usted ni habla. Es como una especie de de olvido en diferido. No sé si se me entiende.
Perfectamente. En nuestro tema del día analizaremos las medidas que toman algunas comunidades autónomas para reducir los casos de gripe. Ojo, en Andalucía a partir del lunes, mascarillas en centros sanitarios o residencias de mayores. Decisión que se suma a las ya tomadas en Galicia, Valencia, Aragón. La gripe se ha empezado a notar en hospitales, en centros de salud. A partir de las 9, las 8 en Canarias, lo contamos. Bailando salsa, bailando salsa. Y esperamos mensajes, Alba.
¿Bailando
no,
sentados?
No, aquí estamos trabajando.
Muy bien, pues recuerda que hoy te leemos hasta las 10:30 en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en nuestro Instagram, en exposito-cope.
¿Sabes quién baila salsa que lo flipas?
Lama.
Sí. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, de pie, aquí estoy moviéndome.
Bueno,
esto es un espectáculo como el que esperemos que dé la selección española en unos minutos, que juega el partido de ida frente a Alemania en la Liga de las Naciones. Y espectáculo el que ha dado hoy Laporta. Si no te importa, sigo bailando, pero a y media me paro y te lo cuento.
Venga, te espero. Hasta ahora, Manolo.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti. O a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
El pasado domingo el presidente del Real Madrid en la asamblea de socios, de una manera inesperada pero con un tono durísimo, rompió, o mejor dicho, tiró el hacha de guerra al suelo para decirle al Barça que no le pasaba ni una.
No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país.
Un Florentino Pérez duro, concreto y arrancando la ovación de todo el madridismo. Han tenido que pasar 5 días Joan Baggiori para que el presidente del Barça conteste a estos ataques directos del presidente del Madrid.
Pues sí, si por él hubiera sido, lo hubiera hecho antes, pero le frenaron para no alterar la previa del partido contra el Chelsea. Ha aprovechado Laporta una jornada de actos diversos en Andorra para responder al ataque de Florentino Pérez. Laporta habla de barcelonitis y defiende con contundencia la legitimidad de los títulos logrados por el Barça, que fueron muchos durante los años en los que se pagó a Negreira.
Si en las asambleas de Madrid se habla del Barça, quiere decir que tienen barcelonitis. Y esto de intentar pues estirar el sumario, alargar el sumario del caso Negreira sabiendo que no hay nada. Quizás ahora pues están en un momento en el que tienen pánico por si acaso el Barça, como estamos resurgiendo, vuelva a tener un periodo esplendoroso como el que intentan minimizar. No lo vamos a permitir desde el Barça, que se metan con el Barça con esta impunidad. Este madridismo sociológico lo entiendo, pero que no nos vengan a dar leccioncitas y sobre todo que no intenten ensombrecer, oscurecer o desprestigiar la mejor etapa de la historia del Barça. Yo creo que lo que tienen ahora es pánico.
Bueno, dice que tiene el Madrid pánico y dice que en el madridismo hay barcelonitis. Pero quiero recordar, Carlos Ganga, que en esa locución de Florentino, durante algo más de una hora, Florentino fue durísimo, sobre todo en el tema arbitral.
Sí, Florentino siguió con un doble ataque hacia los árbitros y en consecuencia hacia el Barça. Aseguró que el caso Negreira tendría que haber provocado un cambio radical en el estamento arbitral. Puso de manifiesto el saldo de penaltis y expulsiones durante esa época, muy favorable para el Barça y todo lo contrario para el Real Madrid. Fue contra Tebas, aliado ahora del club azulgrana, y se refirió, por ejemplo, también a la Superliga como necesaria después de la traición de Laporta. En definitiva, un ataque muy duro de Florentino hacia el CTA y el Barça.
No es normal tampoco el nivel de arbitraje español. El nuevo presidente de los árbitros, Fran Soto, ha pedido que se pase página y dice literalmente que debemos pensar en olvidar el caso Negreira. ¿Quién lo va a olvidar? ¿Cómo es posible que en la previa de la final de la Copa del Rey el árbitro encargado del VAR amenazara en una rueda de prensa abierta y públicamente al Real Madrid con que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? Pero ¿cómo un árbitro así, que se comporta así, puede ser neutral?
Bueno, pues Florentino lo tenía muy claro. Quería tocar y sobre todo apretar la llaga del arbitraje. Y hoy no ha tenido ninguna duda Baggiori, Joan Laporta, en contestarle sobre temas arbitrales.
Pues sí, y ha empleado el término cinismo para calificar que el Real Madrid se queje de los arbitrajes cuando, según Laporta, es el club que históricamente ha tenido a madridistas en los principales organismos deportivos, lo que él llama el madridismo sociológico. Y ha tirado de un ejemplo bien cercano, lo que pasó la jornada pasada en el Elche-Real Madrid.
La televisión del Real Madrid está semana detrás de semana, bueno, intentando influenciar en los árbitros. Es francamente vergonzoso. Lo que no se puede ser es tan cínicos de que digan que los árbitros favorecen al Barça cuando históricamente solo hay que ver quién han sido los presidentes del Comité Técnico de Árbitros. Presidente, socios del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid.
Oh, pues duro, duro, duro ha sido el presidente del Barça, que además ha recordado que los dos goles que marcó el Madrid en Elche, los dos debieron ser anulados. Pero, ¿ha habido reacción, Melchor Ruiz, por parte del Madrid?
Bueno, a estas horas, Manolo, ni la ha habido ni se espera, como venimos contando desde el mediodía. En el Real Madrid no suelen responder, y su presidente tampoco, a este tipo de declaraciones, y menos a través de los medios de comunicación. El presidente ya habló todo lo que tenía que hablar en esa asamblea ordinaria con esos sonidos que acabamos de escuchar. Así que si Laporta, que sabe que no le iban a contestar, quiere alguna respuesta, pues tiene que recurrir a esa asamblea ordinaria o a escuchar la COPE con todos los sonidos que estamos poniendo.
Bueno, hay que decir una cosa. Ya saben que si el Madrid dice ahora A, el Barça dice B. Y este es un ejemplo claro, Edu Badía, de algunas cosas que ha hablado Laporta. Por ejemplo, el Madrid está contra Tebas y ahora el Barça... ¿Edu está a favor de Tebas?
A favor, sí señor, sí. No se ha quedado atrás el presidente del Barça. Además, le ha gustado la reacción del equipo tras la derrota ante el Chelsea. Comparte el discurso optimista de Hansi Flick. Ha defendido al defensa Araujo tras las críticas por su expulsión en Londres y no ha dudado en apoyar al presidente de la Liga, Javier Tebas, ante las presiones de Florentino, y sospecha que detrás de esas críticas está el entorno más cercano del presidente blanco.
No
tenemos una relación de privilegio, que no la pretendemos, pero tenemos hoy por hoy una relación normal con la Liga. El Madrid tiene una relación de enfrentamiento y están obsesionados con echarle. Para nosotros no es una buena noticia, porque querrán poner a alguien que a mí, vaya, no me genera confianza esa estrategia.
Esta estrategia.
Bueno, por eso lo que vamos a preguntar en el día de hoy es: ¿qué hay? ¿Más madriditis en Laporta o más barcelonitis en Florentino? Que pase la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero vale, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Venga, a ver, Tomás Guas, arráncate tú. A ver, tú que conoces a los dos, ¿qué crees tú? ¿Qué hay más? ¿Barcelonitis en Florentino o madriditis en Laporta?
Hombre, Florentino tiene barcelonitis con el Barça y cistitis con el Atleti. Vamos, que lo tiene todo, y es natural. Como madridista envidia los valores, títulos, la historia del Barça. Como ingeniero, la magna obra turca, que es el Nou Camp Nou. Y como gestor, la gigantesca tarea de Laporta y sus antecesores. Y no es solo Florentino, querido, es todo Madrid. Acabo de bajarme del autobús número 82, dirección Pitis. Tiene una pantalla animadora y una inscripción que llaman gente. ¿Sabes quién salía? ¡Claudia Pina! Una foto entera preciosa de la jugada del Barça. En un autobús de Madrid. Es barcelonitis, pero no una cosa mala. Es puro y justo reconocimiento a los mejores.
Oh. A ver, mójate, Emilio. ¿Madriditis en Laporta o barcelonitis en Florentino?
No, a ver, Manolo, yo creo que bueno, esto es, no es tanto cosa de los presidentes como de las aficiones, ¿verdad? O sea, yo no creo que Laporta tenga más antimadridismo que los culés, ni tampoco creo que los madridistas sean mucho más anticulés que Florentino Pérez. Yo creo que estos son manías, cosas, tics de las aficiones, y sobre todo es, tú lo sabes mejor que nadie, una manera de utilizar este argumento para tapar cosas en uno y el otro. Y esto siempre suena cuando pasa algo, un poquito de crisis, ¡pam! Venga, miramos al otro, lo de siempre.
Venga, pues pim pam, Teresa Vasallo, ¿qué es lo que te han dicho los copenautas?
Pues le hemos preguntado en @deportescope y hay opiniones dispares, Manolo, porque el 55% piensa que hay más madriditis en Laporta frente al 45% que cree que hay más barcelonitis en Florentino.
Bueno, pues vamos a hablar del vestuario del Madrid y del vestuario del Barça.
Si te plantan en una cita, llamas a tu mejor amiga. Si te suplantan en una red social, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
El otro día, Lamine Yamal hizo un partido discreto en Stamford Bridge como lo había hecho anteriormente en el Bernabéu. Por eso ahora todo el mundo se pregunta qué le pasa a Yamal. Hoy Víctor Navarro ha hablado, el entrenador, ha arengado al futbolista español.
Sí, porque el míster no quiere que su 10 se desanime. Lamine tenía muchas ganas de demostrar su talento en Stamford Bridge, pero las cosas no salieron como esperaban, dice Flick, porque entre otras cosas, delante estaba uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, Cucurella. Por eso, el mensaje a Yamal es de que no se desanime y piense ya en la Liga.
For me, Cucurella is...
Para mí, Cucurella es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, uno de los laterales zurdos más inteligentes, muy buen jugador y muy bien en defensa. Ahora le toca a Lamine demostrar de nuevo, dar un paso adelante y demostrar que hay que olvidar el partido del Chelsea y que el Alavés es el partido importante, el partido que toca, y es ahora cuando tiene que demostrar su mejor rendimiento, su mejor nivel.
Le pide Flick, evidentemente, que tire del carro a Yamal, pero ojito, que en el entorno del Barça, José Luis Gil, ya se empieza a plantearse cosas de futuro si es que Yamal no arranca.
Lo ha hecho Tony Freixa, el ex candidato a la presidencia, en declaraciones a Sport, ha sorprendido con un posicionamiento drástico. Ha querido a la vez arropar y avisar a Lamine. El club tiene que proteger al futbolista, eso es verdad, pero si este no pone todo de su parte y la situación se sale de madre, a Freixa no le temblaría el pulso a la hora de tomar medidas drásticas, como por ejemplo una venta, porque por encima de todo está el escudo.
Si es que lo que estamos diciendo es que Lamine tiene algún tipo de problema que hay que gestionar, por supuesto que hay que ayudarle, pero si llega un punto, en hipótesis, que es que no es posible gestionar este problema por el motivo que sea, oye, que no pasa nada, que el Barça sigue. Estoy diciendo que no descarto absolutamente ninguna hipótesis pensando en mi club, que no pienso más en un jugador que en mi club, es lo que quiero decir.
Uy, cuidadín, cuidadín. Por eso Dani Sanabre te pregunta a ti, ¿el problema de rendimiento de Lamine, tú qué crees? ¿Qué es? ¿Un problema de fútbol o un problema extradeportivo?
No, yo tengo clarísimo que el problema de Lamine es, ni siquiera te diría deportivo, te diría físico. O sea, es un problema físico. Es que además encaja, el patrón de comportamiento encaja perfectamente con lo que es una pubalgia, que es una interrupción constante, una falta de regularidad, dos partidos buenos, uno malo, dos malos, uno bueno. Es verdad que en el Bernabéu estuvo fatal, fue el peor partido, pero luego encadenó dos o tres en los que estuvo muy bien y nos recordó al Lamine de las mejores épocas, y en Stamford Bridge otra vez fatal. Hasta que eso no se solucione, va a ser muy difícil que veamos al Lamine del año pasado.
Bueno, parece que se ha solucionado el lío que en teoría tenía Xabi Alonso con los futbolistas, con algunos futbolistas del Madrid en el vestuario. A ver, Bruno, cuéntame, Bruno Casar, qué es lo que ha pasado, porque después de la victoria de Grecia vimos algunos gestos que se hicieron públicos por algo, ¿no?
En una semana, Manolo, marcada por rumores de una posible fractura en el vestuario blanco, Fede Valverde ha dado la cara en redes sociales con un mensaje en el que dice que el vestuario está más unido que nunca, que tener a Vinicius y a Mbappé es una suerte y que siente el apoyo total de Xabi Alonso para volver, entre otras cosas, a su mejor nivel. Insiste en que cuerpo técnico y jugadores están más unidos que nunca. Prueba de esa unión son las respuestas a ese mensaje de grande Capi, entre otros, de Vinicius, de Carreras o de Mbappé. Y la imagen, sobre todo, tras la victoria en Grecia de Xabi Alonso y Vinicius abrazados tras el partido.
A ver, porque por la mirilla del vestuario se ha fijado Melchor Ruiz y se ha enterado de cosas. ¿Por qué ha ocurrido todo esto?
Bueno, lo primero que hay que decir, Manolo, es que el Real Madrid ha decidido blindarse ante todo el ruido exterior. Los jugadores, después del partido ante el Elche, preocupados por esa dimensión que estaban cobrando las noticias que llegaban desde fuera respecto al vestuario y la relación con Xabi Alonso, entendieron que han habido informaciones exageradas e incluso en algunas ocasiones falsas, y por eso se han unido y blindado para entender que esto es lo mejor para el equipo y dejar atrás las situaciones individuales que pudiese tener cada uno. Además de todo esto, en el club tienen plena confianza en Xabi Alonso y en los jugadores para que muestren su mejor versión.
A ver, el abrazo de Vinicius a Xabi Alonso, las declaraciones de Mbappé, el mensaje en redes sociales de Valverde, ¿tú te lo crees o no te lo crees, Nacho Peña?
Creo que esa expresión, la de cerrar filas en torno a Xavi, ya es un buen punto de partida de por sí. Lo que me creo es la buena intención de todas las patas del banco para que este proyecto funcione, que al final es lo más importante y es el objetivo común. A partir de ahí, creo que solo puede ser positivo que, por ejemplo, aparezca tu máxima estrella como es Kylian Mbappé y diga que hay que protegerte, o que tú mismo como entrenador, como Xabi Alonso, te acerques a Vinicius. Todas esas cosas son positivas, pero yo creo que también que por encima de los gestos o de las palabras está la verdad que te ofrece el césped, el terreno de juego. Ahí es donde esa expresión de cerrar filas en torno al míster, en torno a Xabi Alonso, cobrará o no cobrará sentido.
Bueno, la verdad está el Leroy Merlin y allí está Gemma Santos.
Claro que sí, vámonos hasta Leroy Merlin, sobre todo ahora con este Black Friday. Y es que, ¿qué te parece si las mejores compras de este Black Friday en Leroy Merlin fueran irresistibles y también responsables? Este año el Leroy Merlin disfruta de ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la calificación Home Index, porque ahorrar puede ser bueno para ti y para todos. Aprovechate de este Super Black Friday hasta el próximo lunes 1 de diciembre, solo para ti en Leroy Merlin.
Vaya fin de semana que tenemos. Mañana el segundo en la clasificación, que si gana duerme líder, es el Barça, que se enfrenta al Alavés con arbitraje de Ortiz Arias. Noticias deportivas, Víctor Navarro.
Araujos baja por un virus estomacal, asegura su entrenador. Se suma a las de Fermín López y a las de larga duración Gavi Ter Stegen. De las buenas noticias, Pedri, que vuelve un mes después para jugar en la segunda mitad, y un Rafinha que está listo para ser titular. Todo suma para una plantilla de la que decía Flick este mediodía que está tocada anímicamente tras caer en Stamford Bridge.
Arrillaga, ¿qué noticias tenemos de los de Vitoria?
Pues no tiene novedades, Manolo. Todos disponibles para Eduardo Coudet de cara al partido de mañana frente al FC Barcelona, con la intención de hacer un partido inteligente, no muy abierto, y buscar la sorpresa en este final de 2025, donde el calendario se aprieta también con la llegada del Real Madrid en dos semanas.
Pedro Martín, ¿qué dato me quieres dar de este encuentro?
Pues el Barça, Manolo, viene de llevarse un disgusto con derrota en Londres, quedándose sin marcar 53 partidos después y confirmando que no está en su mejor momento. 5 victorias, un empate y 4 derrotas en los 10 últimos partidos. Pero en Liga está a un punto del Madrid, no a 5 como hace un mes, y vuelve a jugar en el Camp Nou, donde regresó hace una semana con un 4-0 al Athletic. La única victoria del Alavés ante el Barça desde 2001 fue en el Camp Nou con un sorprendente 1-2, nada más volver a primera en 2016.
Bueno, García Verdura va a pitar el partido que se juega a las 9 de la noche entre el Atleti y el Oviedo. El Atleti, objetivo, seguir recortando puntos a los de arriba. ¿Cuál es la última hora, Javi Gómez?
Y continuar, Manolo, con la gran racha. 6 partidos consecutivos ganando en todas las competiciones. Lenormand, que ya ha empezado a trabajar con el grupo, y Llorente serán baja. Coque, Nico y Griezmann podrían volver al 11. Hasta última hora se mantendrá la duda en la portería entre Musso y el recuperado Jan Oblak, que en tal caso, si hay rotaciones en el Atleti, como dice el Cholo, hay que asumir.
Y al final la famosa frase, calidad que cantidad, sigue siendo determinante. Pero necesitamos de todos, eso está claro, porque tenemos 4 competiciones por delante y está claro que vamos a necesitar el esfuerzo de todos.
¿Cuál es la última hora del equipo obetense, Pablo Acebo?
Pues el Oviedo llega colista, Manolo, a este partido, y llega con el objetivo de ganar en el Metropolitano, que es algo que no ha hecho nadie esta temporada. A 2 puntos de la salvación, Cazorla va a ser titular, Ilias y Javi López van a ser baja en el equipo azul, y recordamos, si no gana el Oviedo, Luis Carrión se va a convertir en el técnico de primera división al que más le ha costado ganar en la historia. Lleva 14 partidos sin ganar, si no gana mañana acumulará 15.
Bueno, pues seguro que el Madrid va a estar atento a estos 2 partidos. El Madrid cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche en Girona. ¿Qué noticias hay deportivas, Melchor Ruiz?
Pues a falta de la sesión de mañana, Manolo, Xabi Alonso podría recuperar hasta 4 lesionados. Courtois, Militao, Rüdiger y Mastantuono. Hausen lo tiene un poquito más complicado y serán baja segura Carvajal y David Alaba.
Pero evidentemente el partido de la jornada va a ser el que se va a jugar el domingo a las 4 y cuarto en el derbi sevillano. Por cierto, derbi sevillano que ha tenido noticia porque el Betis Ocaña por fin ha renovado a Pellegrini.
Manuel Pellegrini tenía firmado un contrato más con el Real Betis Balompié, como venimos contando hace una semana, en el que bajan los bonus por Conference y por Europa League, pero en el que también el técnico se siente seguro porque una posible clasificación a Champions lo blindaría económicamente. Un acontecimiento que ha sido recibido de buena gana por la directiva y también por el entrenador, que va a cumplir 6 años en el equipo que le está dando últimamente la alegría en su carrera profesional.
Bueno, sí, la verdad, muy contento. Han sido 5 años espectaculares para poner al Betis en el lugar que tiene que estar, una institución tan grande y con...
Pellegrini contento, pero Oliva, ¿quién ha ganado el pulso, Pellegrini o Ángel Aro?
Bueno, estaban condenados a entenderse, pero respondiendo a tu pregunta, Manolo, el pulso ha caído del lado del club, más del lado de Aro, por 3 razones muy rápidas que te explico. En primer lugar, le da continuidad a un entrenador válido todavía para el club. En segundo lugar, porque no accede a una ampliación más larga como pretendían los abogados del chileno. Y en tercer lugar, porque tal y como contábamos el miércoles por la noche en el partidazo, por un aspecto de pasta, porque le rebajan incluso el sueldo. En cualquier caso, es una buena noticia para el Betis la continuidad del chileno.
Bueno, pues vamos con la última hora de los dos equipos, aunque repito, juegan el domingo a las 4 y cuarto en el Pizjuán. ¿Cuál es la última hora, Víctor Fernández, del Sevilla?
Almeida prepara el derbi con un carro de bajas, no tiene banda izquierda. Suazo y Vargas lesionados, no está Nianzú, tampoco está Januzaj, recupera a Azpilicueta. Almeida ha hablado de todo lo que rodea a los derbis, ya sea en Sevilla, en México o en Argentina, donde los ha jugado. Lo va a vivir con mucha pasión e ilusión. Caparrós hablaba de que le hervía la sangre roja. El técnico argentino habla de su fuego interno.
Lo vivo desde un lugar bastante especial. Entonces trato de ser cauto en mis declaraciones, pero por dentro tengo un fuego terrible.
Bueno, fuego interno el que tiene Almeida. ¿Y qué noticias tiene el Betis Ocaña En cuanto a Isco y a Rabat,
evidentemente ha sido el acontecimiento negativo previo al derbi, una jugada increíble en la que Amrabat lesionó a Isco. Algunos dicen que Isco lesionó a Amrabat, pero que va a impedir que los dos jugadores más importantes del equipo estén en el derbi del domingo. Así lo ha dicho el entrenador, por cierto, que tampoco estará Lo Celso. Bellerín es baja y Anthony, al que no le han perdonado la cartulina roja frente al Girona. De todo esto hablaba el presidente Ángel Haro en la previa del partido más importante del año.
El Betis llega con muchas ganas, con mucha fuerza. Hemos hecho una plantilla para poder competir en todas las...
Con ganas y con fuerza. Veremos lo que ocurre cuando sean las 6:30 del domingo. Pero mañana hay más.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un rentil estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Mañana a las 2, Mallorca Osasuna, última hora del equipo de Yagoba, Jordi Jiménez.
Pues Manolo, vuelve el Mallorca a un horario que está bastante acostumbrado, de las 2 de la tarde, con la gran novedad del central Maras Kumbula, después de 2 meses lesionado. Ambos equipos necesitados, pero dice Yagoba Arrasate, ellos con más obligación.
Todos tenemos en mente ese último partido en casa contra el Getafe y queremos repetir sensaciones y victoria, ¿no? Y sí, ellos tienen un punto menos, pero tenemos, o sea, que nadie dude, tenemos la misma necesidad los dos equipos, incluso nosotros jugando en casa creo que más.
Este partido lo pita Gil Manzano. La última hora del equipo de Lisi, ¿cuál es, Alberto Sanz?
Manolo, la principal novedad es que Budimir está para jugar, no ha desvelado si lo hará como titular o en la segunda parte, en un partido que ha calificado a Alessio Lisi como importante. Le da mucha importancia el balón parado, en algo en lo que los dos equipos destacan esta temporada, y cree que va a ser un partido cerrado. Ya sabes que Osasuna no ha ganado fuera, que ha conseguido tan solo un punto, un gol, y además este fue de penalti.
El último partido de mañana será el Levante Atleti, Pita Cordero Vega. ¿Qué me cuenta Zamora de los de Calero?
Calero empieza a jugarse el puesto y lo hará sin Vencedor, que no puede participar por la cláusula del miedo. 5 partidos sin ganar convierte en el duelo de mañana en la primera final del Levante de Calero.
Álvaro Rubio, ¿qué me dices tú del Atleti?
Pues puedes apuntar, Manolo, porque la convocatoria de Ernesto Valverde vuelve a estar plagada de bajas. El Chingurri no puede contar con Laporte, con un proceso vírico, con Iñaki Williams, que todavía no se ha recuperado de su lesión. Pierde por sanción a Íñigo Ruiz de Galarreta y a Sancet. Entra un chaval del filial, Monreal, como central sustituto de Viviani Paredes, y Selton se vuelve a postular como media punta titular.
Todo eso será mañana y el domingo, pero hoy a las 9, Getafe-Elche. Noticias desde el Coliseum, Gema Santos.
Pues aquí en el Coliseo, Manolo, hemos alucinado todos viendo en el 11 titular del Getafe a Alan Romeo Niom de extremo diestro. Además, Bordalás hoy elige a Alex Sancris como compañero de Mayoral en ataque. Y en el Elche, Eder Sarabia también ha metido 2 cambios con respecto al equipo que empató ante el Madrid. Es titular en la delantera tu mayor fan, Álvaro Rodríguez, y Petrov suple al sancionado Víctor Chust.
Prepárense porque está jugando España con Alemania el partido de ida de la Liga de las Naciones, la final.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga 1 euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga, y mucho más por 1 euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
A las 8:30 ha empezado ese partido de ida Alemania-España. ¿Cómo va eso, Román Ruiz?
Por ahora no se ha movido el marcador, Manolo. De momento domina la Alemania. Las 3 ocasiones más claras han sido para las germanas. Minuto 22 de partido, falta para Alemania. Alemania 0, España 0.
Me imagino que también por ese minuto debe ir el partido de segunda entre el Sporting y el Andorra en el Molinón, Acebo.
Sí, casi 23 de partido en el Molinón, Manolo, sin goles y con el Andorra dominando el partido, aunque la ocasión más clara la ha tenido Gaspar Campos con un remate al palo. Estamos en el casi 23, Sporting 0, Andorra 0.
Pascual, ¿qué más destacamos de la jornada de segunda?
Del trío cabecero, Manolo, solo el Racing de Santander juega en casa y será ante el Eibar, mientras que el Depor, por su parte, visita al Albacete y Las Palmas cerrará la jornada en Castellón. Al acecho de estos 3 equipos está un Almería que recibirá al Huesca, además Córdoba y Cádiz se miden en el derbi de la jornada y por abajo el Zaragoza busca mantener su racha de victorias ante Leganés, mientras el Granada viaja hasta León con la intención de salir del descenso.
Rubén Vasco, en la primera red, ¿qué quieres destacarme?
Jornada 14, minuto 90 en el grupo 2, Betis Deportivo 0, Cartagena 1. Con este empate, el filial del Betis continuaría colista y el Cartagena se colocaría cuarto. En el grupo 1 destacamos el enfrentamiento entre el líder, el máximo goleador de la categoría, el Tenerife, contra el colista y menos goleador, el Arenteiro.
Hay que destacar que el próximo viernes habrá sorteo del Mundial y tenemos lío con Donald Trump y algunos países, Gonzalo Carvajal.
Sí, Manolo, y es que la Federación de Irán, a través de su portavoz, ha comunicado que no acudirán al sorteo de la fase de grupos del Mundial. La razón principal por la que no estarán en Washington es la negativa del gobierno de Estados Unidos para obtener los visados de algunos de los miembros iraníes. Alegan que las decisiones tomadas no tienen nada que ver con el deporte, así que no habrá ningún representante de Irán en ese sorteo del 5 de diciembre.
Irán no va a ir, Haití puede que tampoco vaya, y vamos a ver por qué Milei ha anunciado que tampoco va a asistir, pero este con problemas con la AFA. Nosotros nos vamos a Qatar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Quedan dos pruebas para que conozcamos quién va a ser el campeón del mundo de Fórmula 1. Carlos Miquel, hoy ha sido la clasificación al sprint.
Sí, muy bien para Fernando Alonso, cuarto, saldrá en la segunda fila de la parrilla, sorprendiendo a su propia escudería. Recordemos que Stroll solo puede ser decimosexto. Y en la lucha por el título que decía Manolo, en la pole para la carrera del sprint de mañana ha sido para Oscar Piastri, por delante de Russell y de Norris. Ha pinchado Verstappen en la sexta plaza, octavo Carlos Sainz.
Dos de mundiales, primero hablamos del mundial femenino balonmano. España juega con Islas Feroe, Malvar, sin problemas, ¿no?
Bueno, de momento en el Tries Arena llevamos 24 minutos del primer tiempo. España 9, Islas Feroe 7. Mucho cuidado porque es un equipo muy peligroso. Y en Liga Sobal, decimoprimera jornada, 25 minutos del primer tiempo. Balonmano Nava 11, Guadalajara 12.
También tenemos Mundial de Fútbol Sala. España cierra la fase de grupos. Santi Duque con victoria.
Las de Claudia Pons, Manolo, han puesto el cierre a lo grande a la primera fase, goleando por 0-7 a Canadá y sellando el pleno de victorias en la liguilla. Lo siguiente, los cuartos de final, el lunes a la 1:30 contra Marruecos.
Arranca la jornada también de Liga en Fútbol Sala con dos partidos, Torrejón.
Dos partidos en directo ahora mismo, Manolo. Osasuna Magna 2, Inter Movistar 5 y Peñíscola 0, Santa Coloma 0.
Además de todo esto, en básquet tenemos noticias porque Parra, si no me equivoco, es la última jornada de la Copa.
9 partidos esta noche, quedan 6 puestos libres para la fase final de la Copa y hasta 12 equipos tienen posibilidades. De todos, destacamos 3 duelos directos: Oklahoma-Phoenix, Denver contra San Antonio y Orlando contra Detroit. Los que ganen en estos partidos pasan seguro.
Bueno, ya saben que tenemos ahora mismo dos partidos en directo. Recapitulamos, Román Ruiz, ¿cómo va ese Alemania-España? Final ida de la Liga de las Naciones.
Continúa el empate a cero, Manolo, pero Alemania acaba de tener la ocasión más clara del partido. La delantera Jules Brandt de la selección alemana ha disparado, pero la ha sacado de debajo de la línea la defensa de España, Paredes. Minuto 28 de partido, Alemania 0, España 0.
Acebo, Sporting Andorra, ¿cómo lo dejamos?
En el 28 y medio de partido, Manolo, lesionado Gaspar Campos en el Sporting. Sigue el empate, Sporting 0, Andorra 0.
Escuchen a Expósito La Linterna si quieren Eric Frade en tiempo de juego. A las 11 y media llega Larrañaga con el partidazo aquí en la COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.